Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi 10.000 hectáreas es la dimensión de uno de los peores incendios de los últimos años que se recuerdan aquí en Málaga. En Málaga y en España. Un fuego que obligó a desalojar a más de 2.600 personas de las 7.000 que viven en Sierra Bermeja. Y lo que es peor, donde murió Carlos Martínez, un bombero del Infoca, al que le sorprendió el avance de las llamas mientras trabajaba en la extinción. Pudo ser mucho peor, teniendo en cuenta que durante esos 6 días en los que los bomberos intentaban luchar contra el fuego, uno de los helicópteros que sobrevolaban la zona sufrió un accidente con 19 personas en el interior. Salieron ilesos. Hace algo más de un mes vinimos a contarte lo que estaba ocurriendo cuando todavía el olor a quemado era insoportable, incluso se te metía en la garganta. Yo me tiré un par de días sin parar de toser con ese olor metido dentro. Es difícil olvidar el paisaje negro, caminar por esos montes tan complicados porque con varios pasos ya te hundías en la ceniza. La imagen era realmente impresionante y debe ser muy complicado acostumbrarse a un paraje así. Por eso, cuando ha pasado algo más de un mes desde que el incendio quedara controlado, hemos querido volver a pisar las cenizas, ver cómo está la situación en Sierra Bermeja y conocer cómo se encuentran los vecinos. Un mes después, los de La Linterna hemos vuelto al Valle del Genal tras el incendio. Enfilamos la AP7 desde Málaga cuando hay algo que llama la atención. Un helicóptero que se dirige hacia el mar para cargar agua. Se ha declarado un pequeño incendio en una loma en Ojén, cerca de Marbella. El Infoca logra estabilizarlo en nada, en un par de horas, y el humo se diluye rápido. Un poco más adelante nos encontramos con una gasolinera que fue clave entonces a la entrada de Estepona. Los bomberos se jugaron literalmente la vida para evitar que explotara por los aires, como me contó allí mismo Juan Antonio, que estuvo coordinando el operativo.
La gente que estuvo allí se jugó el bigote. La gente que defendió esa gasolinera solamente tenía la salida de extinción o una salida muy rápida y muy mala. Entonces, bueno, pues salió bien.
Pone los pelos de punta solo escucharlo, ¿eh? Llegamos a la zona de las abejeras. Aquí en el club de tenis, Club Fernando Gil, encendimos aquella linterna nada más quedar controlado el incendio. Entonces estaba prácticamente vacío. Hoy, por suerte, el ambiente ya es distinto. Es el sonido de la normalidad. Las pistas están llenas, mientras que la cafetería está a reventar. Apenas a 100 metros de este punto, llego por un sendero al Valle del Genal, que sigue teñido de marrón y negro. Y allí me reencuentro con Julián, un vecino que conoce muy bien la zona.
Sobrecoge un poco la imagen. Lo que sí amortigua un poco, que la cara sur, pues lo vemos todo verde. Pero claro, en la cara norte es cuando vemos todo este tipo de daño. Veo después de la lluvia, veo crecimiento, veo un brote de salida, pequeño brote, y bueno, ya hay que dejar paso a la madre tierra que haga su trabajo.
Es impresionante, ya se ve algún brote, ¿eh? Bueno, no huele tanto a quemado, pero aún así es alucinante el paisaje, sobre todo cuando te adentras cada vez más por esos senderos. A lo lejos, un edificio abandonado se encuentra rodeado de ceniza, vegetación completamente calcinada. Por allí me cruzo con Felipe. Su aspecto denota que es uno de los miles de extranjeros que vienen a disfrutar de España. Es belga y así me cuenta por qué ha decidido venir aquí.
Más relax, sí, porque la playa, la natura, las montañas y muchos amigos de España, ¿eh?
Hombre, España y la provincia de Málaga, comparado con Bélgica, pues no me extraña. Claro, son belgas, pero no son tontos. Bueno, cuando él mismo tuvo que ser desalojado y tuvo que dormir varias noches en casa de su hermano, reconoce que la imagen que ha quedado de Sierra Bermeja es muy impactante.
La natura, muy triste, ¿eh? La natura, la vista, normalmente aquí, para llamar, en las montañas, todo es verde, todo es bien. Pero ahora es triste, malo, negro, sí, triste. Próximo año o en 2 años todo es verde, pero ahora es muy triste, muy triste.
Ojalá, en 2 años. Paseando a su perro está Kevin, un vecino que vio desde su ventana entrar el fuego hasta la piscina. Todavía a día de hoy no le entra en la cabeza que el fuego haya podido ser provocado.
No es que no te acostumbres, yo creo que si fuera algo natural, vale, pero como creen o dice toda la gente que ha sido algo provocado y ves todo lo que acaba de arrasar, un solo tío, porque es un cabrón, por decirlo de alguna manera, da mucha pena.
Aún permanecen agentes forestales en la zona del valle con dos vehículos para localizar puntos calientes en las entrañas de la tierra. Incluso en algunas localidades del norte como Júzcar, las tuberías se han derretido y el municipio está sufriendo problemas con el suministro de agua. Gerardo es el cura párroco.
Llevaron 1.000 litros de agua porque el problema es que con las cenizas y todo, bueno, pues los pozos pues se han deteriorado. Pero poco a poco la verdad que están volviendo a la normalidad. Han ido, yo sé que hace 2 semanas fueron 2 camiones para llevar alimentos para los animales.
Cuesta pensar que lo que se ha quemado es un paisaje único en el mundo. Es el pulmón de la Costa del Sol, conocido ya por los árabes como la Montaña Roja, por el intenso color de sus rocas. Hablamos de la zona de Andalucía con mayor endemismos, entre ellos el abeto pinsapo, un tesoro en peligro de extinción y de crecimiento muy lento. El fuego arrasó más de 1.000 de estos ejemplares. Javier Martos es coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional.
Toda Sierra Bermeja es muy singular. La gran masa forestal que se ha incendiado es un pinar de pino resinero. Bueno, si bien está acostumbrado a convivir con el fuego desde tiempos inmemoriales, el hecho de que se haya quemado y que se haya quemado en tanta extensión, pues va a suponer una modificación en los ecosistemas de esta zona. Va a afectar a, bueno, al microclima que tenemos en esta zona, tanto en la zona de la Costa del Sol como en la zona de la Serranía de Ronda.
Javier trabaja para intentar que esta zona se convierta en parque nacional. Así tendría mayor protección y muchos más medios para conservarse. Si hablamos de la fauna, al menos 9 de las 14 especies endémicas de Sierra Bermeja han visto sus hábitats calcinados. La mayor parte vertebrados, la mayoría protegidos. Pudieron huir, pero claro, los reptiles y anfibios, muchos de los cuales no, pues sucumbieron bajo las llamas. Ahora queda por delante tener paciencia y dejar que la naturaleza regenere este paisaje tan especial. En el caso de los pinos resineros, por ejemplo, según están ardiendo, esparcen nuevas semillas que permiten que nazcan nuevos pinos de manera más rápida. Esto no sucede con otros árboles como el pinsapo.
El pinsapar directamente no se regenera, con lo cual hay que actuar a nivel, bueno, pues bien plantando nuevos ejemplares de pinsapos sobre peridotita. Bueno, el pinsapo es una especie de crecimiento muy lento y no veremos un escenario igual, nosotros no, tal vez nuestro hijo sí. No vamos a ver el bosque tal como lo hemos estado viendo, pero bueno, sí, ya hay una estrategia natural de recuperación y hay ya semillas de pinos que están regenerándose solas.
La Diputación de Málaga trabaja para intentar arreglar las infraestructuras hídricas, las carreteras provinciales que han sido afectadas por aquella catástrofe de Sierra Bermeja. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga, presidente de Turismo Costa del Sol. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bienvenido a Málaga. Tienes que venir más por aquí, ¿eh? Estamos más encantados. Tiene mucho fan aquí en la provincia de Málaga. La
por
ciudad de Málaga,
suerte hay muchos. Estuve en agosto. Sí. Vine a un concierto del Starlight y hace como un año y pico, pues justo al salir de la pandemia, también vine por aquí a hacer un programa, o sea que...
Somos unos fans tuyos, porque tú informas con el corazón, así con mucho rigor.
Siga.
No, pues es que es así, es que mucho rigor y dices las cosas claras y al que no le guste, pues que se aguante, ¿no? Pan y ajo. Pero lo dices claro y por eso tienes tantos fans y cada vez tu programa va subiendo más, porque la gente quiere escuchar la información y luego hace su juicio de valor, pero de una forma veraz. Y con sentimiento, que como tú lo haces, y por eso tienes que venir más a Málaga.
Siga, ¿ya?
No, ya no, ya está. Ya.
Me ha parecido poco, vale. tampoco es para tanto. Una pregunta casi personal, presidente. ¿Francisco o Francis?
Francis. A mí todo el mundo que me conoce, de cerca, mis amigos, me llaman Francis.
Pues ya está.
Francisco, ¿no?
Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga. ¿Cuánto va a costar regenerar eso? ¿Pero se va a hacer? ¿Se puede hacer Sierra Bermeja?
Sí, pero yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos que están ansiosos, ¿no?, por empezar ya a trabajar por la recuperación de Sierra Bermeja. Pero todo tiene su tiempo y sus plazos, ¿no? Y hay que esperar varios años, más de 5 años, para empezar a ver algo, que se le vea la luz a ese paraje natural que hemos perdido. Bueno, parte, Yo invito aquí a que sigan viniendo al Valle del Genal. El Valle del Genal tiene todavía espacios espectaculares, ¿no? Es muy amplio y se conserva todavía unos espacios únicos que podemos seguir disfrutando, ¿no? Así que ahora más que nunca hay que ir a pasar unas vacaciones, un fin de semana y el día, hacer senderismo al Valle del Genal y a Sierra Bermeja. Nosotros nos hemos reunido ya con la Junta y con los ayuntamientos implicados. Fuimos la primera administración que pusimos 8 millones de euros sobre la mesa para empezar a recuperar cuanto antes lo que son las infraestructuras hídricas, que es fundamental. Hay algunos pueblos que no tienen, pues las balsas que tenían de agua, los pozos, las conducciones, lo han perdido, y eso lo hemos valorado en 1,4 millones de euros y ya estamos con la modificación presupuestaria para darle esos recursos a los ayuntamientos. Pero queremos ser más ambiciosos, porque no estamos exentos de que se produzcan más incendios, desafortunadamente. Y queremos hacer un proyecto para, si ocurre otro incendio en esa zona, haya más balsas para que los helicópteros puedan tomar agua, más hidrante para que los bomberos del Infoca y del consorcio de la Diputación Provincial pues pueda llenar sus camiones con más rapidez. Es fundamental el suministro de agua, y eso también lo va a poner la Diputación sobre la mesa, y estamos haciendo ese estudio.
Antes comentaba Francis el tema de la sensibilidad. No es que yo sea especialmente sensible, es que los oyentes lo son. Y han mencionado a los bomberos. Impresionante el trabajo que hicieron allí, y qué pena lo de Carlos.
Yo, cuando tú estabas contando eso, se me ha hecho un nudo en la garganta, porque yo viví... ¿Cómo
tiene que ser morir así,
Y bueno, y luego seguir trabajando así, los compañeros. Después de haber perdido a ese amigo... Pues decidieron seguir trabajando porque son unos grandes profesionales y tenían que recuperar cuanto antes.
¿Sabes qué pasa? Que cuando uno habla de la Diputación, dice, sí, la Diputación, el presidente de la Diputación, los políticos, el que estaba antes, que ahora está en otro sitio, no sé qué tal, que la Diputación son esos tíos vestidos de bomberos y esos agentes, y la Administración Pública son esos guardias.
Así es.
Hablamos poco de ellos,
Mira, el momento clave que has comentado, que es controlar el incendio que se estaba produciendo muy cercano a esa gasolinera de la autopista, que era lo que era Forensic, que fue la primera zona que se tuvo que desalojar. Fueron los bomberos del consorcio de la Diputación los que se jugaron ahí el tipo.
El límite del fuego allí, en el borde de la gasolinera,
hay una
era
foto,
espeluznante.
Claro, eso hubiese sido una catástrofe. Y cuando llegaron los bomberos allí al puesto de mando, estaban carbonizados, agotados, ¿no? Y por eso, cuando se le ha puesto alguna duda, que si había efectivo o no había un efectivo necesario, y trabajaron como jabatos, ¿no? Y el fuego estaba controlado, Ángel. En la noche del sábado, prácticamente en el vuelo aéreo que se hizo, se dijo que en la noche del sábado al domingo estaría controlado el incendio. Pero al final saltó una pavesa en la zona de Jubrique y se hizo un nuevo frente. Y a partir de ahí, pues, se pidieron más efectivos. Pero allí todos los profesionales del Infoca, del consorcio, de otros bomberos que vinieron de otras provincias, trabajaron a destajo e hicieron todo lo posible. Y mira si hicieron todo lo posible que uno de ellos perdió la vida.
La UME, que llegó después.
La UME luego llegó. Es que los técnicos, hay que escuchar a los técnicos. Y cuando se decía que no se estaba, la UME no había llegado en su momento, no es cierto. La UME llegó cuando era necesario.
Cuando lo pide el que
porque
manda.
Había, claro. Muchas veces había tantos efectivos aéreos y tantos efectivos humanos que se estorbaban. Y muchas veces la situación de pendientes que había sitios que no se podía acceder, ¿no? Y nada más que podían intervenir los medios aéreos.
Esa sierra es muy puñetera.
Toda esa logística, toda esa acción, los ciudadanos no lo conocen, ¿no? Entonces, pero sí lo conocíamos los que estábamos allí, que éramos todos los alcaldes y responsables políticos para, a la hora de pedir más medios, dar la orden que esos medios viniesen. Y lo conocíamos y no teníamos que haber puesto dudas sobre si había más o menos medios. Había lo necesario. Afortunadamente, en el último día la lluvia nos ayudó, pero prácticamente el incendio estaba controlado cuando vino la lluvia, pero favoreció que se apagara cuanto ahora o controlara el incendio, porque el incendio todavía oficialmente no está extinguido. Todavía el Infoca está volando con drones por la zona y todavía hay fumarolas de raíces que están todavía, pues, como en un horno consumiéndose.
Un mes después.
Exactamente.
Cambiamos de tema. ¿Qué tal ha ido el verano desde el punto de vista del turismo?
Bueno, mejor de lo que esperábamos.
Bueno, mejor.
Mejor de lo que esperábamos. No, el 2020 fue una catástrofe para el sector turístico.
Es un paréntesis en nuestras vidas.
Pero ha ido bien. Hemos tenido una ocupación en torno al 80%. Las previsiones para este cuarto trimestre es que la ocupación va a estar aceptable, en unos índices aceptables. Las compañías aéreas están poniendo de asiento para reservas de vuelos, sobre todo vuelos internacionales, más de 2 millones de asientos para la Costa del Sol. el mercado británico es muy importante para nosotros, pues, tiene 500.000 de asientos reservados para eso, y vemos que los hoteles pues tienen una ocupación aceptable, el turista de golf, que estamos en la temporada alta, pues está viniendo a la Costa del Sol, y yo creo que estamos ya en la fase de recuperación, y el 2022 yo creo que va a ser la recuperación total del sector turístico en la Costa del Sol. Nunca vamos a recuperar lo que hemos perdido, evidentemente, y por eso tenemos que seguir apoyando este sector. El que piense, la administración que piense, que ya porque está la recuperación, están llegando los turistas, está todo hecho, está cometiendo un error. Han tenido graves pérdidas esa empresa, y esas empresas siguen necesitando ayuda para recuperar esas pérdidas y para seguir invirtiendo en la modernización de sus instalaciones. Si no modernizamos nuestras instalaciones, no somos competitivos. Y hay otros sectores, o otros destinos, perdón, en el resto de Europa y del mundo, que están deseando quitarnos esos clientes que vienen aquí. Así que tenemos que seguir ayudando para que se recuperen lo antes posible de esas pérdidas y poder seguir acometiendo inversiones en su infraestructura.
Una señora que está aquí presente me ha dicho, pregúntales a las autoridades por el problema de lo que se denomina como turismo de borrachera, turismo de juerga, licencias de pisos vacacionales que suelen mezclarse, que están casi sin control. Eso es un problema, ¿eh? Eso también es turismo, pero claro, no es lo mismo, ¿no?
Ese turismo no es bueno para la Costa del Sol, y el sector lo quiere así, quiere luchar por la calidad más que por la cantidad, y ahí tenemos que trabajar en ese ámbito, ¿no? Que el turista que venga de calidad gaste mucho recursos.
¿Cómo se hace eso, Francis?
Bueno, pues creando productos que, aunque en el precio sea un poquito más caro, pero cubra las expectativas del poder, de un poder adquisitivo medio alto, de un turista que viene a gastar recursos económicos, y para eso tenemos que tener unas instalaciones que den la excelencia y que las sensaciones, lo que busca un turista cuando viene a la Costa del Sol, se lo lleve, ¿eh?, esa percepción a su casa. Y lo estamos consiguiendo, porque cada vez que un turista viene a la Costa del Sol hacemos una encuesta, tenemos una base de datos fantástica, tenemos una operativa en Turismo Costa del Sol que analiza todos los datos de la persona que viene a la Costa del Sol, y en las encuestas que le hacemos, la valoración que nos da es de un 9, 9,5, y en algunos casos hasta un 10, ¿eh? Y eso es gracias al esfuerzo que está haciendo por la calidad el sector. Y hay que regular, evidentemente, que es lo que es la pregunta que tú me haces, los apartamentos o la vivienda con uso turístico, que hay menos control por parte de esa calidad, de las personas que se alojan, del control del ruido. En un hotel pues se controla todo eso, pero en un apartamento no. Y para eso tanto el Estado como la Junta de Andalucía tiene que regular para que esos controles existan, y aquel que no cumpla unos parámetros de convivencia pues se le pueda quitar la autorización.
Nos pasa a cualquiera en cualquier casa de vecinos.
Exactamente. Como tiene que las sanciones sean ejemplares.
Por cierto, hablando de calidad y hablando de turismo de naturaleza, y yo lo he hecho dos veces, y es uno de los sitios más maravillosos que habré estado en mi vida. El Caminito del Rey. ¿Cuándo se va a hacer el otro lado para arriba?
El Caminito del Rey. Bueno, eso lo estamos analizando.
Yo escuché que se iba a hacer.
Sí. Teníamos una segunda opción. Pero, de que tú...
¿Alguien de aquí ha hecho el Caminito del Rey? Flipante, ¿eh? Estaréis conmigo en que es maravilloso. Y al principio dices, bueno, esto es todo cuesta abajo, juego, cuando llegas al puente. Pero bueno, bien, decías, la vuelta.
Ahora estamos inmersos en el centro de recepción de visitantes. Porque es tal el número de turistas que van allí, la afluencia, que ya aparcar y eso, claro, es peligroso y es complicado. Entonces estamos centrados en el centro de recepción, donde va a haber una zona de aparcamiento, donde puedes ir allí, tomar una copa, un café, en fin, hacer lo que hace un visitante cuando llega a un destino y cómodamente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, estamos inmersos en un proyecto que también va a transformar totalmente la provincia de Málaga, que es la recuperación medioambiental del río Guadalhorce. Y queremos conectar esa pasarela fantástica que hemos hecho en la desembocadura del río Guadalhorce, una de las más largas de Europa, de madera. Tenemos que conectar ese pasaje con el Caminito del Rey, de una forma peatonal, que puedas andar, puedas correr, puedes ir en bicicleta. Y en ese proyecto la Diputación va a poner sobre la mesa, como ya ha puesto sobre la mesa, 10 millones de euros. Queremos hacer parte con el Ayuntamiento de Málaga, su tramo, y con el resto de administraciones. Y eso va a ser un recurso turístico importantísimo en el doble sentido. Primero, va a ser un atractivo más para venir a Málaga, y segundo, vamos a recuperar medioambientalmente nuestro entorno, que es fundamental, tener un turismo sostenible y proteger nuestro entorno natural.
Yo cuando estaba hace pocos días en Sierra Bermeja y miraba así como para el noreste y decía, ronda para allá, un poquito más para allá, el Caminito del Rey, se me ponía la piel de gallina.
Sí, sí.
Por suerte, eso sigue fenomenal. Un par de cositas más antes de terminar en cuestiones económicas. Uno, fondos europeos. ¿Qué?
Eso es una gran mentira.
¿Eh?
Es una gran mentira.
¿Pero cómo que?
Es una gran mentira. Eso lo va a repartir todo.
Luego dice que el que habla claro soy yo.
Bueno, si es que lo digo claro. Es que, vamos a ver, nosotros hemos hecho los deberes, ¿eh? La Diputación Provincial de Málaga ha hecho los deberes. Los ayuntamientos han hecho los deberes. Han presentado y nos dieron un plazo de muy poco espacio de tiempo para presentar nuestra iniciativa. Y se quedaron los funcionarios de la Diputación y de todas las administraciones públicas día y noche para, en el plazo tan reducido que nos dieron de presentar los proyectos, registrarlos en la plataforma del Estado. Y no sabemos nada de ello, de cómo se van a repartir, qué criterio, qué valoraciones, no sabemos absolutamente nada. Y por lo que hemos visto, el último reparto que se ha hecho, se va a hacer a los amigos del gobierno de Sánchez, evidentemente, para comprar voluntades. Y tengo muy poca esperanza que esos recursos vengan aquí. Y lo hemos sido unánime en la provincia de Málaga con uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia, que es la movilidad. Todo el mundo quiere venir a Málaga, pero hay que mejorar nuestra movilidad. Y se habla de ecologismo, se le llena la boca al gobierno de ecologismo. ¿Qué es más ecologista que el transporte público prioritario en la provincia de Málaga sea el tren y el tren litoral que necesita la provincia de Málaga y quitar coches de las circunvalaciones de la autovía de la provincia? Pues ¿sabe cuánto tiene el proyecto en los presupuestos generales del Estado? 82.000 euros. Entonces, veo que es toda una gran mentira y que se va a repartir los fondos a criterio y gusto de comprar voluntades por parte del gobierno. Yo tengo muy poca esperanza de eso. Ojalá me equivoque, Ángel, ojalá me equivoque, pero sería el momento idóneo, porque lo ha pedido el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, todos los ayuntamientos del litoral. El tren litoral tenía que tener una partida específica y prioritaria en los fondos europeos, para comenzar, porque es una inversión que no puede acometerlo por sí solo la Diputación o los ayuntamientos ni la Junta de Andalucía, y tiene que tener unos fondos extraordinarios, y es el momento oportuno.
Y otro capítulo económico. Un sector del que los periodistas en general hablamos poco, y cuando viene la pandemia nos damos cuenta de lo importante que es. El sector agroalimentario. En el caso concreto de Málaga hay un sello, ¿no? Sello Sabor a Málaga, se llama así. Aguacates, kiwis, claro, toda esa costa tropical que linda con Granada y que el resto de España nos aprovechamos siempre.
Es un milagro verde de la provincia de Málaga.
Totalmente. ¿Cómo está comportándose el sector?
Bien.
Es más que clave, ¿eh?
Bien, bien, es clave. Aquí cuando algunos gurús de la política dicen hay que cambiar el modelo productivo y lo que querían es cargarse el turismo en la Costa del Sol. He visto a algunos ministros.
Menudo ojo.
Algunos ministros diciendo que...
No, pero es que en concreto hay un ministro que es de aquí, ¿no?
Bueno, de mi pueblo, del Rincón de la Victoria, encima.
¿Y qué?
Para más Henry.
¿Qué?
Bueno, allí me propusieron...
Dicen que el hermano es peor.
Sí, el asesor, ¿no? El asesor que tiene, ¿no? El asesor que tiene. Bien, pues no hay que cambiar de modelo productivo. Lo que hay que hacer, lo que ha hecho la provincia de Málaga, es diversificar y no tener todos los huevos en el mismo canasto. Y el sector turístico somos el número uno y tenemos que seguir potenciándolo. El sector agroalimentario está creciendo, es importantísimo, está generando mucho empleo. Y ahora el sector tecnológico, gracias al potencial que ha creado la ciudad de Málaga con el alcalde Paco de la Torre, pujando por esa apuesta, pues ha diversificado la oferta de Málaga y ahora Málaga es pujante en esos tres sectores. Así que el sector agroalimentario es fundamental y tenemos un factor que hay que seguir corrigiendo, que es la falta de agua. Claro, cuando se llenan nuestros montes, que ha cambiado todo el paisaje de la sarquía de mango y de aguacate, necesitamos agua. Y hay otro proyecto ahí que está durmiendo el sueño de lo justo, que es el trasvase del pantano de Iznaja a la provincia de Málaga, que es la Junta ha dicho que está dispuesta a pagarlo, que no hace falta que lo pague el Estado, que sería su responsabilidad, que está dispuesta a pagarlo, pero no da la autorización. En fin, ni hacen ni dejan a hacer, y eso es importantísimo para el futuro del sector agroalimentario de la provincia.
Pues seguiremos atentos. Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga, presidente de Turismo Costa del Sol, todo lo que podamos apoyar a que toda esta gente y esta provincia salga para adelante. Paso estamos, es lo que tenemos los malagueños.
Muchas gracias.
Gracias, Francis, mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Pues un mes después hemos querido regresar a Sierra Bermeja para descubrir cómo están los vecinos. Nuevos brotes verdes dicen que empiezan a salir. Esto va a ser cuestión de años seguro. Lo que es evidente es que dentro de muy poco este lugar recuperará su vegetación y se convertirá en un manto verde y único, ojalá pronto, en el mundo.